Bienvenidos a nuestro podcast en lo peor de .net. Un rato hablando de lo que nos viene a la mente, tratando de conservar un mínimo de coherencia. Continúa a tu propio riesgo. Ajá, Roy. Yo, bueno, te quería hacer una pregunta. Porque yo, ¿sabes que yo cuando hago mercado, yo voy a misiones suicidas, pan? O sea, yo en el mercado tengo que pasar el menor tiempo posible. Entonces yo...
Buena suerte.
Sí, no, yo en el súper tengo que pasar el menor tiempo posible. Entonces, en verdad, si alguien me ve caminando dentro del súper, pensaría que yo entro aleatoriamente a todos los pasillos. Pero es porque ya me conozco más o menos dónde están las cosas y voy solo, o sea, voy en un orden así determinado. Pero me acuerdo de cuando estaba en Venezuela, no tenía un... Bueno, mentira, sí tenía un orden determinado, pero era determinado por mi familia. Y normalmente consistía en pasear por todos los pasillos. Y ellos iban con la lista, o sea, empezaban por el principio del súper, no sé, por la parte más a la derecha o más a la izquierda, y empezaban a pasear por todos los pasillos y veían la lista y chequeaban si había algo que necesitaran de ese pasillo y lo iban agarrando.
Okay.
¿Me explico?
Sí.
Bueno, yo no hago eso, yo ahorita voy con la lista y ya voy así cuadrando como que, bueno, las cosas de la nevera las agarro de último. Bueno, mentira, menos la charcutería, porque sabes que uno puede pasar ahí horas dependiendo.
Bueno, envejeces esperando que te
haga. Exacto.
Pero eso depende de que conozcas el supermercado, porque si vas a un supermercado nuevo no vas a saber.
No, pero es que si vas a un supermercado nuevo es imposible hacer una misión suicida, pues.
Entonces tienes que ir, ¿eh?
Claro, primero porque no sabes, si no sabes dónde están las cosas no puedes ir a buscarlo.
Sí, yo igual nunca lo logro hacer. O sea, cuando es de ir rápido al supermercado, a mí más bien me pasa, ok, sé que tengo que comprar estas tres cosas. Entro al supermercado, voy directo a buscar esas tres cosas. En el medio digo, oye, debería ver si hay aguacates, por ejemplo. Típicamente me pasa con los aguacates, voy y después. Y de pronto me doy cuenta que me faltan otra cosa, se me ocurren un montón de cosas que puedo comprar.
Se te enredan cosas, pues.
Y de pronto me doy cuenta que necesito una cestica o un carrito y termino yendo a buscar la cestica. O el carrito, después digo, ¿sabes qué? Voy a recorrer todos los pasillos a ver si me falta algo. Eso ocurre porque no tengo una lista. Creo que tiene que ver que, como no tengo una lista, toca improvisar. Cuando tengo una lista, evidentemente, uno improvisa menos. Sin embargo, yo, aunque tenga la lista, igual recorro los pasillos porque se va a haber olvidado algo en la lista.
No, ah, bueno, para que
a mí
no
siempre me da miedo que se me olvide.
No, ¿sabes lo que yo hago para que no se me olviden cosas en la lista? Es que mi lista es única.
Oh. ¿Qué quiere decir eso?
O sea, te explico. Yo uso Google Keep.
Yo también, bueno, pero no para las listas del supermercado.
Bueno, entonces tengo una lista de super. Y es la misma lista, pues, que ha ido creciendo, bueno, con el pasar, pues, del tiempo, o sea, y de las cosas que compro. Pero como es una lista de un checklist, voy marcando las cosas. Entonces, normalmente, antes de ir al super, lo que hago es desmarcar las cosas que necesito. Pero incluso si no me acuerdo de hacerlo, después si reviso la lista completa, de repente veo que, no sé, se me olvidó. O sea, no tenía nada marcado, o desmarcado en este caso. Que si cebolla o algo así, y entonces digo, ah, pero yo creo que cebolla se me hace falta. Pero lo bueno es que como está todo en la lista, o bueno, todas las cosas que suelo comprar, no se me olvidan.
Yo usaba, hay una aplicación específica para eso, que la estoy buscando ahorita, pero no lo estoy logrando, en Google, que básicamente es para hacer listas de supermercado, incluso tú puedes hacer listas por categoría.
Okay.
Una lista de cosas, no sé, de perfumería y aseo personal, lo que sea, y otra de cosas de cocina y otra de productos del hogar. Y estaba bien interesante. Lo que pasa es que creo que funciona mejor es para Estados Unidos, porque te reconoce los códigos de barras.
Ah, eso es lo que productos. Eso te iba a decir. Hay unos que tienen como un RFID también, y entonces en la nevera, y entonces cuando se van gastando también te dicen cosas y no sé qué.
No, bueno, esto no está. Pero menos.
Pero
no, lo chévere era que tú, por ejemplo, se te acababa, no sé, un cartón de leche, uh-huh. Y entonces tú, cuando lo ibas a botar, ya el cartón de leche vacío, o el penúltimo, si quieres ser más precavido, no sé, lo que sea, tú le tomabas una foto al código de barras y él automáticamente te decía, necesitas comprar esto. Y cuando llegabas y comprabas, podías hacer lo mismo, cosa que no me parecía tan práctica. Y te las iba a desmarcar.
Mira, pero igual, qué fastidio estar marcando eso cada vez que sales, o sea, cada vez que terminas de gastar algo y no sé qué. Imagínate que llegues borracho a tu casa y te termines así el último pote de algo. No, la última cerveza, pues, o sea, te terminas la última cerveza y se te olvida marcar la vaina.
Tampoco te vas a acordar de ponerlo en Google Keep, ¿no?
Digo. No, digo, bueno, o sea, cuando estás en el súper y te ves toda la lista de Google Keep, de repente
ves. No, eso, pero es que aquí tú podías tener toda la lista igual.
Ah, bueno, exacto.
Lo que hiciera marcarle, lo mismo que pasa, lo que hiciera marcarla o desmarcarla para compra. No necesariamente agregarla en el en la lista. Pero sí, me parece un buen.
Oye, ¿sabes qué? Pensando aquí de lo que dijiste de que, claro, si no has ido al súper antes, ¿cómo vas a conocer el sitio, no? El otro día estaba en una fiesta de un primito. Y no me acuerdo cómo llegó el tema, pero lo cierto es que una de las personas que estaba allí, que es, o sea, es un primo, pero un señor, pues no un niñito, me dice algo así como que... Ah, alguien preguntó que no estaba al baño. Eso fue lo que pasó. Y entonces el señor responde: no, están por allá, no sé qué. Y después me dice a mí, o sea, después de que la otra persona se fue al baño, me dice a mí: es que yo siempre cuando llego a un sitio, busco dónde están los baños y las salidas y no sé qué. Y yo: bestia, pana, este tipo sí es precavido, chamo. O sea, yo, o sea, si alguna vez me pasa un terremoto o algo así, espero estar con este pana.
Porque va a saber
por dónde. El bicho
va a salir corriendo y te va a dejar botado.
Bueno, pero salgo corriendo detrás de él porque el bicho va a saber por dónde es la cosa. Chamo, yo no hago eso. Yo no sé si debería empezar a hacer eso.
Yo creo que saber dónde está la salida siempre es útil. Lo de los baños es un poco menos justo, o sea, menos necesario, porque...
Pero incluso, o sea, si,
no voy a decir que la gente nunca va al baño en emergencia, pero normalmente es menos emergencia que en la que necesitarías una salida.
Bueno, claro.
Y, ¿sabes? Una situación complicada, un incendio, cualquier cosa. Yo creo que es mejor o es más útil tener identificada la salida de emergencia que tener identificado el baño, porque el baño eventualmente siempre vas a poder preguntarle a alguien.
A este señor.
¿Dónde queda el baño?
Evidentemente.
O sea. Sí, principalmente sí. A este señor.
Sí, verdad, este pana. No, bueno, no, yo nada más lo de las salidas de emergencia me paro en los aviones, pues. De hecho, de toda la parafernalia que dicen de, o sea, de cómo se amarra el cinturón, que uno ha visto mil veces, y cómo. De todo eso, hay un momento en el que sí le paro, que es cuando la tipa dice: por favor, chequen cuál es la salida de emergencia más cerca de usted.
Recuerde que puede estar detrás suyo.
Ahí.
Dicen detrás suyo, además.
Dicen detrás suyo.
No dice detrás de usted o detrás de su siempre, dicen detrás suyo.
Siempre en español, ¿no? Porque en inglés dirán otra cosa.
No, en inglés también dicen detrás suyo, ¿sí? Obviamente, claro. No, particularmente pero, en copa dicen. Creo que dicen detrás.
Sí. Bueno, lo cierto es que ahí, ese es el único momento en el que le paro.
Sí, hablando de aviones de salida de emergencia y de copa, una vez. Creo que fue una época, porque me pasó como en dos o tres viajes seguidos de trabajo, que por si acaso, para quienes no sean asiduos viajantes o viajeros, no sé, de copa, la 117, la fila 17 no reclina, la 18 sí, las dos son salidas de emergencia. La 17.
O sea, tú eres como el pana este, pero con los aviones.
Sí. ¿Tú no has visto nunca? Hay un website que se llama seatguru.com.
Buenísimo. No, ¿no? Eso sí.
Donde tú puedes. Yo quiero hacer un app para algo parecido, pero te lo digo después que grabemos, porque si no, seguro alguien nos roba la idea.
Ok.
Bueno, para no dejar eso en el aire, seatguru.com es un website donde tú te metes y buscas tu vuelo y en qué fecha vas a viajar, y el site sabe exactamente qué avión se va a usar y tiene reviews de los asientos.
Exacto.
¿Cuáles reclinan más, cuáles reclinan menos, cuáles son incómodos? O mira, si es un vuelo muy largo y este asiento está al lado del baño, no te sientes aquí porque es complicado. O cosas como: el asiento está al lado de la cocina, entonces cuando quiero dormir están los sobrecargos hablando en la cocina y no me dejan dormir.
Incluso tienen que, si por ejemplo los asientos que están súper pegados de esos pasillos del medio, o sea, donde también a veces están los baños, dicen: el televisor de esta aroma está en el armrest, está en el apoyabrazo. Entonces, por eso este asiento es más estrecho. O no tienes, no sé qué. Nada, la verdad, el sitio es súper, súper bueno. No está patrocinando, la verdad. Vamos a tener que escribirles, a ver.
Ahorita les mando un email, a ver. El caso es que en Copa, si tú quieres ir, al menos en estos aviones que vuelan, que hacen rutas cortas, entre Latinoamérica, las filas 17 y 18 son de emergencia, por lo tanto tienen más espacio para piernas, pero como la 17 está justo en la mitad del, de la salida de emergencia,
la mitad del medio,
no puede reclinar.
No puede reclinar.
Entonces, yo cuando podía pedía la 18, cuando estaba disponible. Estoy sentado en la 18 y es normal en cualquier línea aérea que cuando estás en la, sentado en una salida de emergencia, uno de los sobrecargos venga antes del despegue a pasar las instrucciones, a preguntar si estás claro en las responsabilidades de ir en la salida de emergencia, etcétera, etcétera. Y e incluso tú puedes pedir que te cambien de asiento. Exacto, si tú no, no quieres, y ellos buscan unas alternativas. Pero lo curioso aquí era que una época que Copa como que tenía la política que te decían, mira, estamos en la emergencia, por favor lea las instrucciones, tal, no sé qué. En caso de algún accidente o falla y que pasa un problema con el avión, vamos a requerir de su ayuda, pero te enfatizaban tanto eso que te pasabas el resto de la, del vuelo pensando, escuchando la voz del sobrecargo en tu mente diciendo, en caso de algún accidente o aterrizaje de emergencia o cosa trágica que ocurra. Y creo que después se dieron cuenta que eso era un poco creepy para los pasajeros.
Y dejaron
de decirlo en esos términos.
¿Sabes qué? El otro día estaba leyendo una pregunta en Quora. Era algo así como que Quora también es un sitio ahí de preguntas y respuestas tipo Yahoo Answers, pero mucho más profesional.
Quora.com es el patrocinante oficial de Fausto.
Exacto, eso es cierto. Resulta que era algo así como, la pregunta era como que cuál es la mentira blanca más, no sé si la mejor mentira blanca que has dicho o algo así. Entonces resulta que era una persona que justamente como es, o sea, estaba sentado en un sitio de, en una fila de salida de emergencia, en el asiento del medio. Y resulta que la persona que se sentó a su lado, o sea, a uno de los lados, era una persona súper gorda y lo estaba, o sea, le fastidiaba mucho. Y la otra persona, no recuerdo si se acostó y se quedó roncando, o sea, era una de estas situaciones de avión bastante fuertes, ¿no? Pero resulta que lo gracioso es que llegó el sobrecargo, le preguntó, mira, usted no sé qué, y el tipo dijo, sí, no me siento en condiciones, para que lo movieran, para que lo movieran de asiento. Y de esa manera el tipo se zafó de la...
Bueno, eso es una buena idea, pidan siempre un asiento de salida de emergencia y después...
Sí, por si acaso.
Para luego poder escoger otro. Sí. El problema es que ellos te garantizan que te pueden cambiar, pero no a dónde, así que... Existe la probabilidad de que te
exacto,
toque
puede ser peor.
Última fila en el asiento de en medio.
Ven ahí.
Así que bueno, sí, habría que tener cuidado con
oye,
eso.
Oye, hablando de aviones, ¿tú prefieres el asiento del medio o la ventana? De medio no, perdón,
esas son las únicas opciones.
No, lo siento, el del pasillo o la ventana.
Ok, porque yo prefiero porque el del pasillo.
Porque el de en medio supongo que no lo prefieres.
Never. De hecho hay algunas estrategias para agarrar asiento. Por ejemplo, yo, respondiendo a tu pregunta, yo prefiero el del pasillo porque aunque yo suelo dormir en aviones, suelo tener el sueño bastante ligero en los aviones. Entonces si alguien tiene que salir, yo prefiero como que ser la persona a la que molestan para salir y no ser la persona que molesta, ¿no? Porque bueno, me produce un poco de ansiedad social tener que despertar a alguien para poder salir de mi asiento y tener que levantarme o algo. Una buena estrategia, a veces, cuando los vuelos no van muy llenos, yo solía pensar antes que era muy bueno agarrar el asiento del medio cuando hacía el check-in online, agarrar el asiento, perdón, del pasillo, en una fila que estuviera vacía. Luego me di cuenta que podía pasar, y pasaba bastante, que alguien que estuviera viajando en pareja, que querían ir juntos, pues pedían los otros dos. Y claro, siempre, forzadamente, llevaba a alguien al lado. No es que me moleste, pero evidentemente entre tener a alguien al lado o tener el asiento al lado vacío, uno prefiere, es más cómodo tener el asiento vacío. Luego me di cuenta que lo mejor es agarrar, si te gusta el pasillo, agarrar un asiento de pasillo donde ya alguien agarró el de ventana.
Exacto.
Porque es menos probable que alguien vaya a coger el de medio. A menos que el avión vaya...
A menos que alguien sea como la pregunta que yo hice, que si preferías el del medio.
Exacto, y alguien dice, no, a mí me encanta el asiento del medio. Porque es que a mí me parece que eso, exacto, de usar apoyabrazos es malísimo.
Exacto, puedo hablar con más gente de repente.
Bueno, eso es una...
Pudiese ser una opción,
una
¿no?
Una opción.
No, ¿sabes qué?
A mí en particular no me gusta hablar en los aviones.
A mí me gusta más el de la ventana y la... O sea, lo que hago es que estoy... No suelo dormir mucho en los aviones, pero lo que hago es que estoy pendiente cuando las otras dos personas se levantan para ir al baño y en ese momento aprovecho y voy yo también, ¿no? Y trato de no fastidiar.
Eso no es un poco creepy, o sea, no es como un stalker de gente que va al baño.
Pues,
o sea, la gente se va al baño, se para y justo en ese momento tú, ajá, persigues a la persona.
Exacto. Sí, puede ser que sea un poco creepy. Ahora que lo pienso, lo he hecho ya bastantes veces y...
Pero puedes hacer otra cosa, que es que cuando ves que se van a levantar, tú te levantas y te vas tú antes al baño y te les coleas.
Eso sería creepy y burda de malo de mi parte, ¿no?
No, pero eso no es creepy porque no lo están persiguiendo. Te están persiguiendo ellos a ti.
Ok, es nada más malo de mi parte.
Es un poco malo, sí,
es un poco abusador, pues, solamente.
Sí. Por otro lado, ¿qué probabilidad hay de que vuelvas a ver a esa persona en tu vida?
No, ninguna.
Va.
No, ninguna. Pues ninguna, tanto como ninguna, no. Pero bueno.
Hay otro tema. Para no enfrascarnos, deberíamos un día hablar exclusivamente de aviones y aeropuertos.
Exacto.
Pero cuando vas a un cine o un teatro, por ejemplo, pasa lo mismo. Hay gente con distintos tipos de preferencias de asientos: sentarse en una esquina, sentarse en el medio, sentarse en las filas de más adelante, más atrás.
Más adelante. Sí, más adelante creo que es como lo de medio de los aviones, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta sentarse en medio.
Eso ha cambiado un poco. Yo recuerdo una vez, ya no sé ni qué película fue, en Caracas, que estaba sentado súper adelante. De hecho, estaba literalmente en la primera fila, porque llegamos y ya no había. Y en esa época uno no escogía los asientos.
Exacto.
Y no sabía nada, salía con dolor de cabeza y tal. Sin embargo, sí me he dado cuenta que hoy de los cines, como que las filas empiezan como más atrás.
No, hizo
y
más
arriba.
Hizo más estadios. Antes eran más.
Bueno, y antes las salas de cine eran más planas.
Exacto. Ahora son más gradas.
Ahora son más. Sí, como una rampita. Sí, gradas, creo que es el término.
Sí, de hecho, hablando de. Exacto. De hecho, a mí no me gusta sentarme tan atrás en los cines actualmente, digamos. Porque me parece que quedo muy lejos.
¿También te puedes mandar a revisar los lentes?
Me los cambié ahorita y...
Hablando de lentes y de cine, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Sabes que para ver películas 3D uno se pone unos lentes especiales 3D? Ajá, y si estás viendo una película 3D y no te pones los lentes 3D, pues no ves un carrizo.
Claro, o sea, porque se ve todo blurry, se ve todo.
Porque precisamente ese es el enfoque que hace. Ajá. Lo que yo no sabía hasta hace poco es que hay algo que se llama lentes 2D. Hay gente que se marea viendo películas 3D. Que al ponerse los lentes 3D se marean. Pero puede pasar que al cine que vas solo están pasando esa película en 3D. O puede pasar que estás con un grupo de 5 amigos y todos quieren verlo en 3D.
Sí, eso es lo que me suele pasar a mí. Yo no quiero, pero por mi problema de los lentes.
Exacto. No, y eso, que ponerse lentes 3D sobre lentes normales. Bueno, que esto que te voy a decir no resuelve ese problema específico.
Exacto.
Pero los lentes 2D, que yo la primera vez que los vi pensé que era un chiste, lo que hacen es permitirte ver una película que están proyectando en 3D en 2D.
Eso es interesante.
Y no son caros, entonces tú tienes tus lentes.
Ah, pero tienes que resolver todo.
No te los dan los cines. Son unos lentes que tú compras en una tienda, en DFTBA.com, que también son nuestros patrocinantes. Y.
No, Roy, pero. O sea,
y entonces tú tienes tus lentes. Entonces, cuando vas a ver la película 3D, pues. Te pones
y serán así que sirven en todos los cines. Porque también las cosas 3D tienen bastantes tecnologías diferentes y no sé qué. Bueno, mentira, creo que todos los. Eso creo que implica más para los televisores, ¿no? O sea, que si los lentes son activos o pasivos. Y
sí, no, pero creo que en
los cines capaz son todos iguales.
Bueno, no sé, posiblemente los cines de 3D, con las películas 3D hoy en día no las puedas ver con los lentes 3D, esos que eran.
No, los azules y rojos, no.
Azules y rojos, pero sí, yo creo que.
Bueno.
Yo creo que servirán todos. Podemos documentarnos un poco más. Voy a poner un enlace de dónde pueden comprar esos lentes si les interesa.
Exacto. No, volviendo a lo de los asientos y lo de, yo la verdad creo que tengo un poquito de mala suerte con los grupos de amigos con los que voy a ver películas. Porque primero les gusta el 3D, ¿no? Y ya por ahí tenemos un problema. Pero segundo, Porque tengo un amigo en especial que a él le gusta es sentarse hacia el pasillo del cine. O sea, que quedas viendo.
En los extremos de la fila.
En los extremos de la fila, exacto. Que quedas viendo así como de lado, pues.
Ajá.
Y su razón es que es así como medio claustrofóbico. No sé si claustrofóbico es la palabra correcta, o se parece al pana este que les conté al principio, que busca las salidas y los baños y la cosa. Entonces él como que quiere estar más cerca de la salida. Y por eso le prefiere estar pegado de los extremos del pasillo.
Hay una condición que no es claustrofobia, porque no es por estar encerrado. Es como la gente está en determinados espacios con multitudes.
Sí.
Agorafobia.
Agorafobia, creo que es agorafobia. Sí.
Posiblemente sea algo así. O posiblemente no sea ninguna fobia, sea simplemente necedad y ya.
Exacto.
La mayoría de los humanos lo que nos pasa es eso.
Además es que no es por nada, pero si te sientes en los extremos, además tienes una probabilidad más alta de que la gente te pase por enfrente. Bueno, no, si llegues temprano, pues. Te pase.
Sí. Si, en cambio, si llegas tarde, no molestas a nadie.
No molestas a nadie, si sea nuestro. Eso es cierto.
Pero yo estoy.
En cambio, si te sientes en el medio, normal, bueno, tienes menos probabilidad que la gente te pase por enfrente.
Yo estoy de acuerdo. Además, en el medio de la fila tienes como que mejor visual de la película. Y por otro lado, creo que si te quieres quedar. Hay un detalle importante que no has mencionado. Tal vez el más importante de esto. Que es que si vas a ver una película de Marvel que tiene extra créditos y estás en todo el centro. Nadie te está presionando para que salgas.
Es cierto.
Pero si estás en hacia los extremos, o sea, la gente del medio que no aprecia los extra créditos, que no saben que eso es la parte fundamental para la película siguiente, entonces
bueno, te incomoda más. Eso o quiere ir al baño, pues ya, o sea, también. Ahí buscan la escena en YouTube después.
Ahora, si hay un inconveniente cuando te sientas en el medio. A menos que entres de primero a la sala, que es que tú vienes con tu bandeja, con soda, cotufas o popcorn, o palomitas de maíz.
Millo, ¿sabías que le decían millo que
no? No sabía, millo es maíz en portugués. Ajá.
Ah, fíjate, no sabía eso tampoco, pero millo también es maíz en panameño.
No, eso sí.
Pero entonces le dicen millo a la del popcorn también.
No tenía idea. Te ponen, entonces traes tu bandeja con perro caliente, chocolate, cotufa, lo que sea, traes todo lo que te vayas a comer ahí. Y es súper incómodo, o sea, es mucho más incómodo, evidentemente, si vas al centro, a menos que hayas llegado
temprano,
porque de por sí no suele haber demasiado espacio para pasar y cuando vas pasando con. Siempre yo tengo un cierto terror de voltear el refresco y que le caiga en la cabeza.
Que le caiga a otra persona. O sea, suficiente terror es que le caiga a uno encima, pero que le caiga a otra persona es como peor.
Sí, porque qué vergüenza.
Exacto. No, digo el terror. O sea, evidentemente es peor que le caiga a otra persona que le caiga a uno, pero el terror es terrible.
Sí, entonces.
El terror es terrible.
Fausto
romano.
Vamos a anotar eso. El terror es terrible. Ahora bien, hablando de lo de las cotufas y
el millo,
y
el cine millo.
Y el millo y tal, y lo que uno come, no me llama la atención, por ejemplo, en Portugal, cuando yo era joven, adolescente, y iba por allá a visitar a mi familia, y uno iba al cine, incluso no solo en el cine, cuando la gente hacía cotufas.
En la casa.
Se le ponía azúcar. De hecho, ni siquiera eran cotufas acarameladas con el canelador, eran cotufas con azúcar.
Pero se les polvoreaba, ¿no?
Sí, tal cual como uno le pone la sal, okay. Se les ponía azúcar. Y eso de cotufas con mantequilla no existía. Sin embargo.
Qué aburrida esa gente.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Por eso
yo emigré de Portugal, porque no aguantaba el aburrimiento. Pero estando en Latinoamérica, específicamente, bueno, todo el tiempo que yo viví en Venezuela. Pues lo contrario, lo tradicional era ponerle sal a las cotufas.
Es que yo no me
acuerdo. Y si vas a México le ponen picante, le ponen salsa valentina. Que es asombrosamente buena, pero te empegosta.
No le ponen limón, porque sabes que los mexicanos también le ponen limón como a todo, ¿no?
No recuerdo. Pero bueno, el tema es que pareciera que hay muchas maneras de comer cotufas. Y particularmente, hoy en día, aquí en Latinoamérica, es más común que tengas incluso la opción de pero dulces saladas o acarameladas o caramelizadas. Pero me pregunto, porque este es el típico caso de diferencia cultural. Cuando yo iba a Portugal, pues siendo yo de ambos sitios, de Portugal y de Venezuela, y habiendo crecido con ambas cosas, para mí era perfectamente normal que en un sitio se comiera cotufas con sal y en otro sitio con azúcar. Sin embargo, cuando lo comentaba, la gente me miraba raro.
En ambos sitios. En Portugal te veía raro.
En Portugal les parecía raro que se comieran, que como eso le vas a poner sal. Y en Venezuela les parecía raro que se le pusiera azúcar. Y a mí ninguna me parecía raro, pero cuando fui a México y vi que le ponía salsa valentina, no solo en México, cuando tú vas a cines, por ejemplo en Denver, en Colorado, que hay mucha población mexicana, en los cines tiene salsa valentina, pero se la pones tú, no te la dan ya con salsa valentina. Entonces, eso te lleva a pensar que cosas que pueden ser muy extrañas para uno, tal vez para otras personas son hábitos.
Exacto, súper comunes, ¿no? No, de hecho, ahora que dices lo del azúcar, yo tenía una amiga que le ponía Splenda, porque bueno, ella era así de fit, pues.
Entonces, no importa la grasa en la que...
No, ni los carbs del maíz, pero te ponía Splenda,
pero
pues.
¿Por qué Splenda y no Stevia? Nunca le preguntaste.
Porque la Stevia es más cara. No, mentira, no sé. No sé.
Porque...
Cambio,
la
Splenda. No, teníamos. Era mi room y teníamos Splenda. No me acuerdo que hubiéramos tenido Stevia. Seguramente si teníamos Stevia, pues hubiéramos Stevia, pero. No recuerdo, la verdad.
El tema era no ponerle azúcar.
Exacto, porque sino edulcorante.
Azúcar engorda y no ponerle sal porque te sube la tensión, supongo. Y no sé ponerle si mantequilla.
Ojo, no sé.
Porque
si...
es un veneno.
No sé. La verdad es que no sé si le ponía a ambos. Capaz le ponía a ambos. Ahora que lo pienso. No sé, la verdad.
Ambos me perdí. No sé qué dije.
Lo siento, sal y Splenda. Eso tendría sentido.
A la misma.
Claro, bueno.
Bueno, hay gente que pide mitad de las cotufas caramelizadas y la otra mitad con sal.
Sí. De hecho, aquí también, o sea, a veces te la venden todas mezcladas y a veces te lo venden como con un
caramelizador. Le ponen un separador diagonal a la
caja.
Sí, lo he visto. Nunca me ha llamado mucho la atención. Porque es que además, si quieres que sea. Que sean dulces y saladas, pues pide las dulces y le pones sal. ¿No? No es lo mismo.
No.
O sea, que todas sean dulces y les pones sal.
No, porque las saladas también tienen mantequilla.
La mantequilla es lo fundamental. Bueno, el tema es, aparte de la... Nunca había pensado que Splenda era una opción viable para ponerle las cotufas, pero está bien. Y la gente que le pone Splenda a las cotufas, ¿también le pone Splenda a las caraotas o le sigue poniendo azúcar?
Pero es una buena pregunta. En general es una buena pregunta si le pones azúcar a las caraotas, ¿no? Porque eso es un tema.
Sí, hay toda una polémica. Yo creo que el mundo lo puedes dividir.
En
tres partes.
Exacto.
La gente que le gustan las caraotas dulces, la gente que no le gustan las caraotas dulces y los que nos gustan las caraotas. Como sean.
Ah, yo pensaba que ibas a poner la gente que le pone Splenda.
Pero, ajá, entonces ahora
entonces
me entra
serían
la
cuatro,
duda
serían de, cuatro partes, entonces.
Si la gente, no, porque eso es un subgrupo, okay, ¿no?
Es un subconjunto.
De la gente que le pone, que le gustan las caraotas dulces. Le ponen azúcar morena, le ponen Splenda, le ponen stevia, le ponen NutraSweet. No, ¿verdad? Nadie.
Yo creo que es importante decir que las caraotas son frijoles o porotos, por si acaso, ¿no? O sea, bueno, no
frijoles
si
negros, particularmente. Frijoles negros, sí, sí.
Porque lo que iba a decir...
Porque sí, porque no, toda nuestra audiencia latinoamericana tiene diferentes maneras de decir.
Porque lo que iba a decir justamente era que ponerle azúcar morena a unos frijoles negros es así. O sea, quiero decir, o sea, ¿es por qué? ¿Porque el azúcar morena es más saludable o porque te parece que el azúcar blanca con los frijoles negros no se vería tan bien?
¿Tú sabes que? No tengo idea, yo solo lo dije porque hay gente que le pone azúcar morena al café en vez de azúcar blanca porque creen que es más sano, cuando en realidad agarrar azúcar morena es como agarrar azúcar blanca con melaza. Es decir, tiene algunos minerales extras, pero también tiene todos los mismos efectos dañinos del azúcar blanca. Eso es. Pondría un link en el episodio, pero creo que es mejor ponerlo que la gente tenga que confiar
en tu palabra.
Y que estoy diciendo algo que investigué o algo que se me ocurrió.
Parece muy bien.
Dos minutos. Azúcar. Yo quisiera que la gente deje comentarios acerca del tema del azúcar. de las carotas con azúcar, hay partes del... Yo una vez pregunté esto y alguien me respondió que en determinados lugares esa es la manera de comer las carotas. Y volvemos al tema, ¿no? A lo mejor lo que es perfectamente normal en un país o en una región del país es visto como algo súper extraño en otro.
Claro, bueno, pues como las hallacas en Venezuela, ¿no? Que las hallacas andinas llevan... No sé ni qué llevan. Llevan otra cosa. Garbanzos. Bueno, llevan garbanzos. Garbanzos, que no es lo mismo que llevan en...
No te metas con las hallacas andinas, porque más o menos un tercio de la gente que nos escucha
es andina. No, yo no me... O sea, yo no estoy diciendo que sean malas. Lo que estoy diciendo es que le ponen cosas diferentes. De hecho, creo que nunca he probado una. Yo no llegué a comer.
No, yo sí, yo sí. Pero...
¿Son buenas?
Sí. Bueno, para mi gusto. Okay. Aunque ese es el otro tema, ¿no? Ahora bien, en estos días yo estaba preguntando un poco de este tipo de combinaciones que parecen. Entonces, alguien, por ejemplo, me contestó que donde estaba, en la misma región donde son típicas las caraotas negras con azúcar, también comen morcilla con azúcar.
O sea, que a esa gente le gustan las cosas dulces, pues básicamente.
Pareciera. A mí, yo la verdad no sé qué pensar, en qué sentido. Yo no tengo ningún problema con las caraotas con azúcar, no las he comido. Ni tampoco tengo problema con la morcilla en una parrilla, por ejemplo. Pero trato de imaginarme la combinación de sabor de morcilla con azúcar y no lo logro. Tendría que hacer la prueba en algún momento y contar.
Pero yo estoy casi seguro de que a las morcillas no les ponen... No, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, yo creo que las morcillas las vendían y decían morcilla dulce y morcilla picante, ¿no?
No sé, nunca he sido muy conocedor de morcillas.
Yo tampoco.
Yo creo que nunca he comprado morcillas en el supermercado o en la carnicería.
No, pero yo estoy casi seguro de que sí, que las dividían así. Pues sí. No, de repente los chorizos dulces y chorizos picantes. Pero no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo.
Bueno, hay que...
Bueno, tú estás preguntando
en Twitter. Abriría las líneas telefónicas para eso, pero esto no es en vivo. Y...
No, sabes que yo con lo de las comidas así, hubo un par que te pusieron allí que la verdad es que nunca había escuchado, pero que definitivamente probaría. Entonces, por eso me pareció buena la iniciativa, pues, de preguntar combinaciones raras para ver, básicamente para probarlas. Una era ese que galletas María con queso amarillo.
Las galletas María con...
Suena bien, o sea, es lo único que te puedo decir, pues.
Aquí hay un tema más profundo que no vamos a analizar aquí, porque cuando le dice queso amarillo, ¿a qué queso se refiere?
Si es en Venezuela, seguramente...
Fimbo, Dambo, no son sé. Los de ellos, todo el mundo ahí. O queso...
Pueden ser esos, yo creo que se refiere... No, yo creo que se refiere a algo así como un Munster, ¿no? Que es como que uno de los que venden... Munster, eso. Que es uno de los que más comunes en Venezuela, ¿no?
Dime tú.
Que
es uruguayo, no sé. Amarillo.
Ese es bueno.
Es que hay un montón de quesos amarillos.
Bueno, pero cualquiera, pues. O sea, el que uno tenga.
El queso amarillo que se raya para poner en las arepas. Uh-huh. En el
torondoy, ¿no?
Pero ¿qué tipo de queso para los... varios tipos de queso?
Me estoy enterando de eso.
Bueno, esto requiere una investigación profunda. De mercado. Que no podemos mercado. Hablar en este momento. Galleta María con queso amarillo, pero fíjate que esa combinación me suena sabrosa.
Sí, por eso.
Aun cuando yo no soy demasiado fan de las galletas María.
Fans.
Yo no soy fans. tenemos pendiente hablar de los malhablarismos como fans. Pero fíjate que también hablaron, por ejemplo, de los Sunday. Típicamente los Sunday de McDonald's con papas fritas de McDonald's. Porque las papas fritas de McDonald's no son... papas fritas normales, no son. Son papas fritas
porque son, las mejores papas fritas.
Son las mejores papas fritas que existen. Yo tengo literalmente como 3 años que no voy a un McDonald's, pero iría a un McDonald's solo a comerme unas papas fritas. O unas papas fritas con un sundae.
Con helado.
También las papas fritas de Wendy's no le llegan ni de lejos a las de McDonald's, pero las papas fritas con Frosty
también
son buenas. Sí. También lo logran bastante. Uh-huh. Eso fue otra de las combinaciones que dijeron. Sin embargo, hubo algo que alguien me envió. No sé ni siquiera quién fue la persona que lo puso, porque me mandaron solo la captura, pero que hablaba de plátanos con diablito.
¿What?
Y supongo que se refieren a plátano dulce, o sea, plátano maduro, perdón.
Pero también pudiera ser como un patacón, ¿no?
O un patacón con diablitos. Pero lo peor es que aunque esto no es una combinación que parezca exótica, porque ambas cosas son comidas saladas, por decirlo de algún modo, Pero creo que me pareció lo más, me pareció más exótico que la morcilla con azúcar. Me pareció.
Pero que, pero,
no, no me
pero,
parece desagradable, ojo, ¿no?
No, exacto, yo creo que la probaría. O sea, creo que sí puedo.
Bueno, haz la prueba y nos haces un review.
Ok.
Porque la verdad no tengo la menor idea. Y bueno, ya que estamos hablando de comidas. Y de hecho, tú mencionaste las hallacas y vamos a mencionar varias cosas aquí. Hay un tema no solo de qué es correcto comer y no comer, sino de cuál es la manera correcta de comer.
Es decir, sentido, o sea, con los cubiertos y eso.
Cuando tú vas a un sitio, no nos metamos con refinamiento y tal.
Pero vas a un sitio carreño, pues.
Y tú pides un pabellón, en esencia es arroz blanco, caraotas negras, como sin azúcar, como prefieras. Carne mechada. Si es pabellón con baranda, lleva tajadas de plátano maduro. Y si quieres comer un pabellón realmente bueno, lo pides con un poco de aguacate y queso blanco. Procura no comérselo de cena, por favor. Ajá. Ok, te llegó el pabellón, todo eso viene servido así. Hay gente, el mundo que también se divide en dos. Aquellos que mezclan el arroz y las caraotas y la carne en el plato y se comen la mezcla.
Se van comiendo la mezcla todo.
O las personas que se comen las cosas por separado. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te comerías un pabellón o cualquier comida?
Es que yo mezclo algunas cosas y otras no. O sea, por ejemplo, el arroz y las caraotas me parece que los puedo mezclar. Pero el arroz, las caraotas y la carne como que no. No sé por qué.
¿Cuál es el elemento determinante en que se puede mezclar y que no?
Creo que el arroz lo puedo mezclar con la carne y lo puedo mezclar con las caraotas. Pero las caraotas y la carne no.
Y las caraotas y el, o sea, las caraotas y el arroz sí, el arroz y la carne también.
Ajá.
Pero las caraotas y la carne no.
No. Okay. Y los plátanos no los mezclo tampoco. No sé por qué.
Okay.
No
estoy entonces, muy seguro. Cuando tú normalmente vas a tu oficina, te llevas tu pote de comida. Los ingredientes, digamos, cada una de las partes, ajá, de esa comida que te llevas, ¿las llevas en potes separados o en uno solo?
Trataría de llevarlas en potes separados, pero la realidad es que me da demasiado fastidio fregar después tanto. Entonces okay. Intento.
Pero lo sirves en uno solo, pero separado.
Sí, eso sí.
¿Y luego cuando te lo vas a comer, hay algo que mezcles o...?
No, intento no mezclarlo mucho. ¿Tú los mezclas?
No, pero...
Claro, lo que pasa es que ya va, lo que pasa es que claro, uno lo trae. O sea, si estás hablando así de un todo, pero uno se trae a la oficina o algo así.
Ajá.
Evidentemente en el, o sea, en el camino algo se mezcla ahí, pues, o sea, también puede ser un medio desastre.
Y ahora viene un tema, que es en qué orden te comen las cosas. Por ejemplo, si tú tienes, voy a usar el ejemplo del pabellón, simplemente porque son tres ingredientes bastante diferenciales. Si tienes arroz, caraotas y carne mechada, que te lo estás comiendo, ¿hay alguna persona que se coma eso exactamente en orden? Es decir, todo el arroz, luego todas las caraotas, luego toda la carne, o en cualquier otro orden. O la gente, yo por ejemplo voy alternando, trato de ir alternando en...
Eso es un buen OCD que uno va, o sea, no quieres comerte, o sea, por ejemplo, imagínate que las proporciones de una de las cosas sea mayor.
Es un problema,
¿no? Sí. Pero, o sea, pero uno va pelo a pelo, pues, o sea, uno, si te, o sea, le vas poniendo, por ejemplo, imagínate que hay más arroz y hay igual,
Normalmente eso es lo que pasa, porque te sirven 35 kilos de arroz.
Es cierto.
Y dos hilachas de carne, o tres.
Pero entonces uno como que agarras un tenedor full de arroz y luego un poquito de carne mechada y un poquito de arroz.
Claro, pero luego arroz, carne mechada, arroz, o sea...
Vas a hacer un round robin, o
hay gente que realmente lo puede comer, yo no puedo, pero hay gente que lo puede comer de manera desordenada.
No, yo voy haciendo un round robin y además voy intentando dejar más o menos la misma cantidad.
¿Y qué dejas?
Porque dejo de último lo que más me guste. Que en el caso del pabellón puede ser cualquiera de las tres cosas, dependiendo de cuál esté mejor.
Claro, no es que te guste un ingrediente específico, sino que puede que te guste más cómo está preparado en ese pabellón específico.
Lo que pasa es que en un pabellón que tenga tajadas, con las tajadas tienen como, no sé, como un 60% de ser la mejor parte, porque son fáciles y siempre quedan bien.
Las tajadas quedan bien, a veces hasta cuando se queman.
Por eso,
es increíble.
Entonces, por eso digo que... hay bastantes probabilidades de que sean tajadas lo que deje de último. Pero sabes que dejar de último las cosas tiene también como un... Puede tener una
desventaja. ¿No?
Sí. Bueno, porque si te llena, te queda lo último que
supuestamente... Si es de verdad lo que te gusta, no. Eso es como el postre. O sea, la gente puede estar súper llena, pero siempre hay espacio para el postre.
Es cierto, es cierto. Pero sí.
Mi caso con el postre no está así, pero sí, siempre. Es que yo he sido. Yo creo que no hay una. Debería haber una rama de la historiografía que estudie eso, ¿no? Pero yo me fijo mucho. Yo no juzgo, pero me fijo mucho en cómo la gente come. Por ejemplo, cuando una hallaca es una sorpresa, ¿no? Que alguien te regala una hallaca, pero tú no sabes cómo es el tipo de preparación de la hallaca en esa casa, qué ingredientes le ponen, puede haber cosas que no. Hay gente que le pone las taparras a la hallaca, gente que no le gustan las taparras. A mí particularmente me da igual, pero por ejemplo a mí no me gustan, qué sé yo, las hallacas que tienen mucha cebolla.
Okay.
Y a mí no me gustan las hallacas que tienen mucho pimentón, ese tipo de cosas. No me
gusta. O sea, los adornos.
Lo que llaman el adorno. Ajá. Entonces, sin embargo. Entonces, claro, te traen una hallaca y si tú la vas como que cortando por trozos, comiéndote esos trozos, eventualmente puedes encontrarte una sorpresa. Un trozo de tocino, un trozo de pimentón, una caparra, un cúmulo de pasas. Por favor, la gente que hace hallacas, yo sé que todavía falta bastante para diciembre, pudiéramos incluso tener una sección fija aquí para irlo recordando. No hay problema que le pongan pasas en las hallacas, pero no pongan todas las pasas juntas del mismo lado de la hallaca. Riéguenlas. Hay opiniones encontradas porque a veces la gente dice, no, pero es que se ponen todas en un solo lado porque la gente que no le gusta las puede quitar más fácil.
Oye, eso es una técnica que no había pensado, pero tiene sentido este, o sea.
No, pero no tiene sentido, porque trata de extrapolar eso al pan de jamón. ¿Tú pondrías todas las pasas de un lado del pan de jamón? No. O le pones o no le pones. Y si le pones, las pones regadas. En la hallaca es lo mismo. Uno tiene derecho a no llegar. Una cosa es que tú encuentres algo que no te guste. Otra cosa es que encuentres un cúmulo que equivale a una cuarta parte del peso de la hallaca en un ingrediente que no te gusta especialmente. Si yo me tengo que comer pasas, prefiero no comérmelas todas juntas, porque no es que no me gusten en absoluto, pero
se dejan colar.
Ajá. El punto es que también hay gente, y debo decir que yo durante una época era así, que abren la hallaca como si le estuvieran haciendo una autopsia. O sea, la abren completa, sacan la hallaca. Y aquella, entonces,
sacan las cosas, las sacan.
Sí, o sea, imagínate que tú levantas la tapa de la yaca y quitas toda la tapa y entonces es como ver las entrañas de la yaca, ¿no? Y ver
las vísceras de la yaca.
Y ver toda la composición de la yaca, entonces luego quitan lo que no le gusta y se lo comen. Yo entiendo, bueno, si no conoces, pero o sea, si no conoces cómo fue hecha esa yaca y qué puede tener adentro, eso puede ser una manera safe de hacerlo.
Mi vida he hecho eso.
Yo creo que yo me comía las hallacas así.
Yo creo que soy.
Hasta que tuve como 14, entre los 14 y 16 años. No sé por qué. Pero hoy en día no puedo soportar. Normalmente yo no juzgo, me quedo callado. No, o sea, porque la gente no tiene la culpa de las obsesiones de uno. Pero me cuesta mucho ver que alguien se come una hallaca así. Y no puedo hacerlo. Prefiero correr el riesgo de encontrarme un cúmulo de pasas, con eso te digo todo.
Imagínate. Lo peor es que sabes que aquí pensando, yo creo que voy a empezar a hacer eso cuando compro una hallaca por primera vez o cuando pruebo una hallaca por primera vez. Porque me parece una buena técnica, la verdad, nunca lo había pensado.
La autopsia de la hallaca.
La autopsia de la hallaca. Pero es una autopsia preventiva.
Hay otra.
O sea, porque
lo haría
solamente la primera vez.
Que compres un lote de hallaca. O sea, una por
un nuevo
lote,
claro. Una por proveedor. O sea, es como un.
Sí, es un buen criterio. Sin embargo, hay otra desventaja fundamental que todos los millennials entenderán.
A ver.
Si tú desbaratas una hallaca de esa manera, no hay forma de que eso te quede bien en Instagram. Pero imposible.
Bueno, eso sí.
Tienes que considerar eso. Si tú quieres poner. Claro, siempre puedes poner la hallaca antes de empezar a cortarla. Eso es totalmente válido. Pero si quieres una cosa de verdad con estilo, con un buen filtro, con que la hallaca se ve que está siendo comida, no te sirve esa técnica. Tienes que usar la otra. No hay otra manera. Bueno, ya llevamos bastante tiempo hablando. Si había alguien escuchando, ya deben estar aburridísimos en este momento. Ya deben haber cortado. Seguro no estás escuchando a nadie, sigamos en cualquier cosa. Pero creo que es bueno recordar qué cosas aprendimos hoy durante nuestra conversación. Entonces, no sé, Fausto, ¿qué aprendiste hoy de esta conversación?
Aprendí que... no sé si lo aprendí. La mejor manera de recorrer un supermercado es como yo lo recorro. ¿Eso fue lo que aprendí?
No, aprendí. Es que de eso no se trata, tú tienes que entender, la verdad es absoluta. Tú diste una propuesta, pero uno aprende que, por ejemplo, que tu propuesta no es la más
importante. No importa.
También aprendimos cuál es una buena manera de escoger asientos en los aviones.
Y que hay una página súper buena, en serio, para
que se llama Sitguru.com, que no es nuestro sponsor.
Pero bueno, quizás deberíamos haberlo correr.
Otra cosa interesante que aprendimos es que hay mil maneras de comer cotufas y que ninguna está mal, de acuerdo al sitio donde vivas.
Es cierto. Y lo otro que aprendimos es que hay gente que está un poco loca y le gusta sentarse en los pasillos de los cines.
Para salir corriendo rápido, si la película no le gusta. Eso no lo dijimos.
Ah, es verdad, eso es una excusa también.
Por último, aprendimos que no debes ponerle cúmulos de pasas a las hallacas. Eso es.
Si le van a hacer una hallaca a Roy, por favor.
De verdad.
Ténganlo en cuenta.
Yo después mando mi dirección al P.O. Box porque quiero mandar hallacas en diciembre. Por favor, sin cúmulos de pasas. Bueno, hemos llegado al final de este espacio, básicamente porque estamos cansados y nos queremos ir, y suponemos que ustedes también lo están. Les recordamos que este episodio llegó a ustedes por cortesía de Quora.com, el patrocinante oficial de Fausto, y de Sitguru.com, el site donde puedes consultar si el asiento que te tocó en el avión está muy cerca del baño y produce malos olores.
Exacto, es el patrocinante oficial de Roy y Fausto, porque en verdad yo también lo uso. Así que te has olvidado de conseguir un patrocinante exclusivo para ti.
Necesito un patrocinante exclusivo mío, sí. Está un poco deprimente, así que nos escuchamos la próxima vez.
¡Chao! Hasta luego.